Las 6 de la tarde, las 2 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, como dicen Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Recibe el saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo de la tarde. Mira, te vamos a ahorrar que consultes las portadas de los periódicos, porque ya verás la información que ibas a encontrar. La vacuna de Putin, de la que por cierto nadie se fía. Las traiciones, denuncias, irregularidades en el partido de Pablo Iglesias. El despacho del rey, Felipe VI, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez en Maribén. Alemania, que añade a Madrid y el País Vasco como lugares no recomendables para viajar. Y eso que han registrado la mayor cifra de contagiados desde principios de mayo, con 1.126 casos en 24 horas. En fin, que hay para tomar y para elegir. Pero el equipo de la tarde también añade otros temas. Por ejemplo, las tormentas. Las tormentas que ayer barrieron la península. Oye, y los daños que han provocado. Menudas imágenes, ¿eh? Y la tristeza. La tristeza de los bilbaínos y visitantes, porque se ha suspendido las fiestas de la Semana Grande, que se iba a celebrar del 22 al 30 de este mes. Solo se habían interrumpido por las inundaciones de 1983. El alcalde y el resto del ayuntamiento creen que en esas fechas no van a estar preparados para permitir aglomeraciones. Pero en fin, vamos a terminar con este peculiar repaso informativo, con una sonrisa, con una felicitación a los seguidores del Sevilla, que ven cada vez más cerca ese final de la Europa League tras conseguir el paso a semifinales. Anoche estuve, por cierto, escuchando la previa del partido en el tiempo de juego y había cierto pesimismo entre los tertulianos de Paco González. En fin, ojalá tenga la misma suerte el Atlético de Madrid mañana en Lisboa en la Champions. Además hablaremos de cinco niñas muy listas que son las creadoras de una aplicación móvil que permite conectar a los mayores, a los abuelitos, con los voluntarios para que así no se sientan solos. Es una aplicación que además les ha permitido colarse en la final de un concurso internacional de emprendimiento y tecnología. Son un crack de crías. Y nos interesamos por esos 700 deportistas españoles. No vamos a hablar con los 700 porque hemos hecho a cuenta si no nos sale el programa. Digo, dan las 7 y seguimos hablando con ellos. Pero vamos con una representación de esos deportistas españoles que se incorporan a las universidades de Estados Unidos. Finalmente han podido regresar a ese país americano. Unos están yendo, otros están aquí, van a ir en breve, en fin, en eso están, haciendo la maleta, porque han sido declarados como grupo de interés nacional. ¿Y con vosotros de qué hablamos? No. O sea, no somos cotillas. Curiosos, vamos a dejarlo en que sentimos cierta curiosidad por lo que ocurre al otro lado del cristal de nuestras ventanas, ¿eh? Ya sabes que, mira, han lanzado una web en la que puedes viajar a través de varias ventanas del mundo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues los usuarios que quieran sacan una foto desde su ventana y las cuelgan en la web. Por eso queremos que nos cuentes qué cosas ves al otro lado, qué cosas has visto desde tu ventana, situaciones curiosas, divertidas, o simplemente que nos describas lo que estás viendo ahora mismo. A lo mejor con el móvil, con la aplicación de COPE, el móvil, te acercas a la ventana y dices, oye, pues fíjate qué paisaje, oye, o no, es que terrible, me han construido una casa enfrente y no veo absolutamente nada. O estoy viendo a los vecinos haciendo algo, o veo al hijo de mi vecino jugando a la pelota, lo que sea, ¿eh? Hola, Ignacio Visier, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Hemos dicho que curiosos, no cotillas.
Curiosetes, vale. Sí. Vale. Un poco cotillas también, pero bueno, bajo manga. Ángel, mira, tiene la grandísima suerte de tener unas vistas espectaculares desde su pueblo.
Pues mira, yo desde mi ventana veo árboles, un pantano y una sierra. Y la verdad es que estoy súper a gusto. Vivo en las afueras de Lérida y se está la mar de bien.
Hombre, buen paisaje, buena imagen, buena foto,
¿eh? Y buen aire, seguro.
Sí, buena foto. Bueno, pues es la que queremos que nos envíes. Ya sabes, estamos en Twitter, en @latardecope, estamos también en Facebook. Y puedes enviar tus mensajes de voz describiéndonos esa imagen al número del WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02, como el protagonista de La Ventana Indiscreta. Una cosa así. Venga, ahora los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y los deportes hasta ahora en la COPE con Carlos Ganga. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenas. Tenemos que seguir contando positivos por coronavirus en la Liga. Hoy 9 más, que enseguida vamos a detallar, pero entre ellos está Iñaki Williams. Además, acaba de ser oficial que Parejo cambia al Valencia por el Villarreal. Y hoy llega la Champions y ya tenemos al Sevilla en las semifinales de la Europa League. El pentacampeón de la Europa League, el Sevilla, que anoche ganó 2-0 al Wolverhampton y se va a enfrentar al Manchester United el domingo en las semifinales. Así lo vivimos en tiempo de juego.
¡Uy, qué carrera! ¡Uy, qué potencia de Hull! ¡Uy, qué potencia da Patrone! ¡Se va a meter dentro del área! ¡Se mete! ¡Lo han tirado! ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡Raúl Jiménez le pega! ¡Para Bono! ¡Para Bono! ¡El rechace! ¡Moutinho fuera! ¡Ahí va Vanega! ¡Vanega que la pone! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Campos! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Lucas Ocampos.
Bono y Ocampos los protagonistas y uno de los artífices de este Sevilla junto a Monchi, su entrenador Julen Lopetegui.
Siempre quiere y lógicamente ha tenido el premio y al final, bueno, ha marcado el gol, pero el gol es de todo el equipo, no, el gol, remate de él, centro de Ever, y el trabajo de todo el equipo ha sido muy bueno, un poco más que decir, ¿no? Manchester United en semifinales, es una semifinal de una Europa League, lógicamente tienes que jugar contra los mejores equipos y el Manchester lo es un equipo tremendo, un equipo grandioso, con una historia fantástica, un equipo extraordinario, con un buen entrenador, va a querer conseguir pasar a la final, igual que nosotros.
Víctor Fernández, el Sevilla, otra vez entre los candidatos al título de la Europa League.
Como dice el presidente del Sevilla, otra vez, sí, otra vez, otro partido histórico para la historia del Sevilla en esta competición europea, en la que es pentacampeón. Nada tuvo que ver el encuentro de ayer con el de la Roma, el equipo inglés se mostró mucho más rocoso y asustó con una galopada de Traoré que acabó en penalti, en ese penalti que detuvo Bono. Ahí empezó a cambiar todo. El Sevilla asumió el peso del partido, insistió hasta que apareció el centro perfecto de Vanega y el cabezazo de Ocampos que mete al Sevilla en otra semifinal de la Europa League. El Sevilla lo vuelve a hacer y ya prepara un encuentro histórico el domingo ante el Manchester United. Ocampos transmitía, como no, felicidad tras el partido.
El fútbol es así, a veces se tiene muy buenos partidos, otro día regular y bueno, hoy no estaba encontrando los espacios, no estaba como otros días, pero como siempre te digo, me motiva cada vez más cuando llegan los minutos finales, cuando se siente esa presión, siempre pienso que puedo marcar y bueno, me llegó y lo pude hacer.
1-0 ganó el Sevilla, que he dicho yo 2-0. 1-0 gol de Ocampos. La última piedra en el camino hacia la final es una piedra histórica, el Manchester United. Ricardo Lano.
Un Manchester United que ganó antes de ayer al Copenhague por 1-0 de penalti y en la prórroga. Los de Solskjaer serán el rival del Sevilla de Lopetegui en la semifinal el próximo domingo 16 a las 9 de la noche. La otra semifinal será el Inter de Milán, que ganó al Bayer Leverkusen por 2-1, y el Shakhtar Donetsk, que venció anoche al Basel por 4-1. El Inter-Shakhtar se jugará el próximo lunes 17 y recordemos que la final será el viernes 21.
La Europa League se está disputando en Alemania y el Sevilla ya se queda allí, José Manuel Oliva.
Sí, permanece la expedición del Sevilla en su burbuja de Düsseldorf. Los jugadores han descansado durante la mañana y esta tarde a partir de las 7, primer entrenamiento para preparar esa semifinal del domingo ante el Manchester United. Un partido que se va a disputar en el estadio Rhein Energy de Colonia. Lopetegui cuenta con los 19 jugadores del primer equipo que se encuentran concentrados a la espera de que Gudel se pueda incorporar al grupo. Recordemos que el serbio permanece en Sevilla a la espera de superar el coronavirus.
Y ahora la Champions. Esta noche arrancan los cuartos de final en Lisboa. Mañana es el Atlético de Madrid-Leipzig. Noticias en el equipo de Simeone. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid afronta su cuenta atrás definitiva en la previa del partido de mañana frente al Leipzig. Incluye el día de hoy el entrenamiento esta tarde en el José Albalade y delante la rueda de prensa oficial a las 7:30 hora española del Cholo Simeone y un futbolista. Tomás ayer ya se unió al grupo, por tanto el técnico argentino podrá contar con todos sus hombres y uno de ellos, Yanis Ferreira Carrasco, hablaba del rival y de la ilusión que tienen por seguir adelante en esta Champions.
Un equipo con mucha intensidad, con mucha potencia, muchas ganas, muchos jóvenes y defensivamente muy intenso y con mucha ilusión, porque una competición así, cada equipo tiene mucha ilusión. Es a nosotros estar preparados para poder intentar ganar ese partido y darlo todo para nuestra afición que no puede estar ahí y dar un regalo al final del partido para toda nuestra casa.
En el Atlético de Madrid, Carlos Sáez, todas las miradas se centran en João Félix.
El joven portugués regresa a su casa después de un año irregular por las lesiones y después de costar más de 120 millones de euros. João Félix ha concedido una entrevista a los compañeros del Marca y ha dicho que está feliz, que sus objetivos son el Balón de Oro y la Champions, que está en el Atleti para jugar el fútbol del Cholo, y sobre su suplencia mañana señala que todos son importantes, tanto los que empiezan como los que salen desde el banquillo.
Enfrente estará el Leipzig de Dani Olmo. Anoche en el partidazo de COPE hablamos con su padre, Miguel Olmo.
Bueno, el Leipzig tiene un entrenador muy joven, muy innovador, y es un equipo poco previsible. Yo creo que eso hace que tenga un fútbol muy, muy atractivo, que sabe cómo manejarse, sobre todo en los espacios interiores, y que es capaz de sorprender porque tiene jugadores de muchísima calidad.
Se ha estudiado al Leipzig, Rubén Martín. ¿Qué contamos del equipo alemán, Rubén?
Con la baja de Konaté se presenta el Leipzig al partido contra el Atlético de Madrid, y una duda en el centro de la defensa, la de Halstenberg, que va a ser duda hasta última hora porque tiene problemas en la espalda, y con la principal novedad de cómo suplir a su gran estrella Timo Werner, que ya está en las filas del Chelsea. Poulsen se perfila como delantero, Dani Olmo en principio no entra en las quinielas, el único español en el once titular será Angelinho en el carrilero zurdo.
Como decíamos, todo esto arranca hoy en Lisboa con el primer partido de los cuartos de final, David Jiménez.
Atalanta-PSG, o lo que es lo mismo, el equipo por revelación de esta Champions contra el campeón de Francia, que siempre se queda un poco corto en competición europea. Nunca se han enfrentado en competición oficial. Los parisinos no pasan a semifinales de Champions desde 1995, mientras que esta es la primera temporada en Champions para el Atalanta. Los italianos son el segundo equipo más goleador de las cinco grandes ligas, por detrás del Bayern, y el PSG, ojo, porque podrá contar finalmente con Mbappé, no con Di María por sanción, ni con Verratti por lesión.
Especialista en Paris Saint-Germain y en Atalanta, Fernando Evangelio, ¿quién es el favorito esta noche?
Lo que esperamos es un 6-4, un 5-3, una cosa así, es decir, un partido con muchos goles, por el concepto de juego que tienen los dos equipos. Teniendo a Neymar de inicio y a Mbappé la posibilidad de meterle unos minutos en la segunda parte, pues está claro que el PSG tiene que partir como favorito, pero en una eliminatoria a un partido, ojo que las distancias se acortan, y lo que le queda al espectador neutral es disfrutar a partir de las 9 en tiempo de juego.
Y el viernes el Barça, Barça-Bayern de Múnich. Y ya tenemos la lista en el equipo de Quique Setién, Elena Condis.
Hoy último entrenamiento en Barcelona antes de viajar mañana a Lisboa. Leo Messi ha vuelto a entrenar al 100% con una protección en el tobillo, pero ya sin el aparatoso vendaje. Setién convoca 26 futbolistas, todos menos a Umtiti lesionado y Arthur apartado. La gran novedad es Dembélé, que viaja, aunque sin el alta médica. También va Braithwaite, a pesar de no estar inscrito en Champions, del Beba 9. El equipo entrenará mañana por la tarde en el Estadio Daluz, el escenario del partido, antes, a las 6:45, rueda de prensa de Setién y Arturo Vidal, que vuelve tras cumplir sanción, igual que Sergio Busquets.
Por cierto, en el Bayern de Múnich está tocado Alfonso Davies. Y ahora un mensaje de Berti. Gema Santos.
Pues sí, como cada día, querido Carlos, para recordar que con Berti siempre tenerles a nuestro lado es mucho más sencillo todo, sobre todo con estas super ofertas que preparan para nuestros oyentes. Ahora, solo para los oyentes de Deportes Cope, vas a encontrarte un 40% de descuento en el seguro de coche en berti.es. Como lo oyes, un 40% de descuento te está esperando, así que no tardes, entra y contrata ya tu seguro, como hemos hecho nosotros, en tu aseguradora digital, berti.es.
Vamos con el parte médico del coronavirus.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Antes de detallar todos los nuevos positivos, vamos a escuchar a Rafael Ramos, el presidente de la Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol, anoche en el partidazo de COPE, poniendo un poco de tranquilidad.
La realidad es que en este momento la situación es la que hay, es una realidad. Y bueno, tenemos que asumir esta realidad, ¿no? Y ante esta realidad pues tenemos que decir o dejamos de hacer las cosas o buscamos una fórmula de convivencia con el virus.
La primera parada la hacemos en Bilbao, José Ángel Peña, porque el Athletic acaba de anunciar 6 positivos.
Sí, detectados en las pruebas PCR y serológicas realizadas ayer a los jugadores y al personal relacionado con el primer equipo. Esas 6 personas se encuentran ya aisladas en sus domicilios y serán sometidos a un nuevo test PCR la próxima semana. En su comunicado, el Athletic no especifica si los positivos corresponden a jugadores, cuerpo técnico, empleados, ni si se tratan de casos asintomáticos. Algo que se acaba de hacer, un uno de los implicados, Iñaki Williams, ha confirmado a través de sus redes sociales que es un positivo asintomático, o sea, circunstancia de que el delantero rojiblanco ha compartido vacaciones con varios de sus compañeros. El joven Sancet también ha confirmado que es otro de esos seis positivos.
A primera hora de la mañana nos sorprendía un comunicado del Barça con un positivo, pero Elena Condis, no es ninguno de los que van a viajar a Lisboa.
No es ninguno de los convocados que van mañana a Lisboa. El positivo está entre los 9 jugadores que se reincorporaron en la pretemporada ayer y pasaron las pruebas PCR. Está bien, es asintomático, se encuentra aislado en su domicilio. El Barça ha rastreado los contactos del contagiado y no ha mantenido contacto con ninguno de los 26 futbolistas convocados para la Champions que viajan mañana por la mañana a Lisboa.
Y el tercer equipo que hoy ha reconocido 2 positivos es el Celta, y además sabemos quiénes son, Antonio Estévez.
Te corrijo, el Celta no ha reconocido absolutamente nada porque guarda silencio. Sí hemos sabido que tras los test PCR del pasado sábado han dado positivo Brais Méndez y Santi Mina. Los dos son asintomáticos, los dos permanecen recluidos en sus respectivos domicilios, y hoy en la vuelta a trabajo del Real Club Celta la plantilla trabajará en grupos reducidos a la espera de que mañana jueves se le realicen nueva tanda de test PCR.
Ayer por la tarde conocimos que en el Betis Loren había dado positivo, Isaac Escalera.
Loren Morón ha dado positivo en el test PCR de coronavirus y se va a perder el arranque de la pretemporada del Betis en Marbella. El delantero verdiblanco se encuentra bien de salud, aunque se quedará aislado unos días en su casa antes de ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini.
Más positivos en el Alavés, otros 3, Elías Luis.
En la tarde de ayer el Alavés comunicó esos 3 positivos tras realizar las pruebas PCR a la plantilla y al cuerpo técnico el pasado lunes. Todo ello de cara al inicio de los entrenamientos del fin de semana a las órdenes de Pablo Machín. Los test se realizaron a los jugadores en sus propios vehículos, por lo que no han tenido contacto entre ellos. Todos los positivos están aislados y en buen estado de salud.
Y por último, en el Granada también hay uno, además, que es un fichaje, Jorge de la Chica.
Pues sí, la permanencia en primera división del Granada ha obligado al club a ejercer la compra de este jugador del que estamos hablando, a la Roma, el centrocampista Gonalons, que se ha comprometido por las próximas 3 temporadas. Sin embargo, hoy Gonalons no ha podido pisar las instalaciones del Granada para pasar los controles médicos que se realizan en la plantilla antes del inicio de la pretemporada. El motivo: está en Italia confinado por coronavirus.
Y además, atención, porque además de esos 2 positivos en el Atlético de Madrid de Correa y de Bersálico, también hay positivos en el equipo femenino, Andrea Peláez.
5 positivos hay en el Atlético de Madrid, 4 nuevos aparecieron en los últimos test PCR y el quinto es del que ya informó el club el pasado viernes. Todos se encuentran asintomáticos y están aislados en sus casas, al igual que toda la plantilla, cuerpo técnico y auxiliares. Se han cancelado los entrenamientos a 10 días del partido de cuartos de Champions ante el Barça y el Atlético de Madrid repetirá test PCR en las próximas horas para conocer la situación del equipo.
Y vamos a ver qué pasa hoy en el Eibar, porque hay día de pruebas médicas. Mauri Diáquez.
Efectivamente, el Eibar está pasando hoy las pruebas PCR y serológicas. Mañana está citado el grupo en Mondragón, en Atxabalpe, para realizar los primeros entrenamientos. Hay bastante zozobra, la verdad, miedo, teniendo en cuenta que han salido ya positivos en otros equipos vascos como Alavés y Atleti.
3:18, vamos ahora sí con más noticias del mercado de fichajes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Vamos a Valencia porque ya es oficial lo de Parejo con el Villarreal. Rafa Villarejo.
Sí, a primera hora de la mañana ha pasado revisión médica en la ciudad deportiva del Villarreal. Hace apenas media hora el conjunto de la Cerámica ha hecho oficial su fichaje. Firma por 4 temporadas. Esta tarde realizará la primera sesión de trabajo a las órdenes de Unai Emery. El Valencia lo despide con un escueto comunicado, copia y pega del de Francisco Quelén, agradecido a 9 temporadas, dice y al haber contribuido al título de Copa el año pasado en Sevilla. Así pone fin a sus 383 partidos con la elástica del Valencia, un jugador que por rendimiento y por estadísticas queda en la historia del equipo de Mestalla. Estas son sus primeras palabras como futbolista del submarino.
Hola Groguet, soy Dani Parejo, estoy encantado de estar en este gran club. Nos vemos pronto, en Daván.
Y también es oficial, Juan Igual, en el Villarreal, Coquelén.
Sí, Carlos, esta mañana lo ha hecho oficial el submarino la llegada de Francesc Coquelén, también como Parejo, procedente del Valencia, el jugador francés que firma para las próximas 4 temporadas. El Villarreal paga 6,5 millones de euros más 2 en variables.
Ayer decíamos que el Real Madrid quería repescar a Odegaard y hoy tenemos la confirmación desde San Sebastián, Mauri Diáquez.
Efectivamente, la Real ha ofrecido la lista de 30 jugadores que se tienen que presentar en Zubieta el viernes para pasar las pruebas del COVID y, atención, no está citado Martin Odegaard. Por tanto, así ha cobrado oficialidad que el noruego no va a estar en la Real Sociedad la próxima temporada. Se disipa así cualquier duda.
Odegaard se va a quedar en el Real Madrid y Melchor Ruiz, ¿puede tener también hueco Dani Ceballos?
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo, Dani Ceballos podría seguir los pasos del noruego Martin Odegaard. Recordemos, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2023, está cedido en el Arsenal donde termina esa cesión, pero Arteta, su técnico, ha quedado muy satisfecho con él. Todo está pendiente de esa conversación que tiene que tener Ceballos con Zidane porque el jugador quiere sentirse importante.
Y el culebrón que parece que se ha acabado es el de Bordalás y el Getafe, Gema Santos.
Pues sí, finalmente Bordalás se queda. Anoche nos lo confirmó él personalmente, se queda en el Geta. Recuerdo que tenía la idea de irse por haber tocado techo, eso creía. Ayer, por eso, por la mañana, fue con su representante Vicente Forés a reunirse con Ángel Torres, el presidente, pero cuando empezaron a hablar de números, no llegaron a un acuerdo y como además no tiene ninguna oferta en firme, Bordalás decidió quedarse. Eso sí, quiere hacer muchos cambios en la plantilla. Carlos quiere rejuvenecerla, nos dijo. Sabe que tiene además a bastantes jugadores desgastados y sabe también que será un año complicado porque el Getafe tendrá menos presupuesto para fichar.
Y hay que apuntar a Arantxa Rodríguez, noticias de la Federación.
Sí, una noticia de última hora porque la Federación Española de Fútbol ha remitido de nuevo una carta a la Liga con copia al Consejo Superior de Deportes, al Numancia, al Deportivo y al Fuenlabrada, en la que pide un campeonato de segunda división con 24 equipos como hizo hace un par de semanas. Da plazo hasta el viernes para que la Liga responda y si no hay respuesta entenderá que se ha rechazado esta propuesta.
El Valladolid, por cierto, ha fichado a Bruno, defensa del Levante. Vamos con todo el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el polideportivo y arranca el asalto de Alonso a las 500 millas de Indianápolis. Carlos Miguel.
A las 7 de la tarde le vamos a ver en pista con su Arrow McLaren número 66 y también veremos al debutante Alex Palou, que es el otro español en liza en las 500 millas de Indianápolis, y van a estar en pista hasta las 11:30 de la noche. Se trata de adaptarse, dice Fernando Alonso, que es una que llega con menos kilómetros que otros, pero con muchas ganas, y que para él es especial porque no volverá en 2 años por su desafío con la Fórmula 1.
Sé que los 2 próximos años no estaré aquí, pero estoy aquí preparado para disfrutar del evento, preparado para dar lo mejor de mí y ayudar al equipo lo máximo que pueda, y veremos qué posibilidades ofrece el futuro. Si eventualmente gano un día la carrera, quizá eso abra las posibilidades a cosas diferentes.
Abrimos el Parra Center, la NBA. Damián Lillard pone a Portland 8º en el oeste. Rubén Parra,
buenas tardes, Carlos. Actuación estelar del base de Portland, que acabó con 61 puntos en la victoria de los de Oregón ante Dallas. Además, los Suns de Ricky Rubio ganaron a Filadelfia, los Spurs a los Rockets y los Grizzlies perdieron con los Celtics. Con estos resultados, a falta de un partido, Blazers, Grizzlies, Suns y Spurs lucharán por las 2 plazas que dan derecho a jugar el play-in, que da acceso a los playoffs. Portland y Memphis dependen de sí mismos. Con una victoria estarían dentro. Los Phoenix Suns de Ricky Rubio necesitan ganar y que o Blazers o Grizzlies pierdan. Y más difícil lo tiene San Antonio, que deberá vencer y que dos de los otros tres implicados caigan derrotados.
Y en ciclismo, hoy empieza el ensayo general antes del Tour, Elías Luis.
Ahora mismo se está celebrando la primera etapa del Criterium del Dauphiné, prueba de fuego para el Tour de Francia, donde están los grandes nombres como Roglic, Bernal o Pogacar. Restan 40 kilómetros hasta la meta, encabeza la escapada del suizo Michael Char a 2 minutos 48 segundos del pelotón.
Hasta aquí, Paloma, lo esencial en el deporte.
Así continúan los deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y 25, una hora menos en Canarias. Vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras de COPE más, nuestra web cope.es y las aplicaciones móviles. Como siempre a esta hora, ya os lo sabéis, los sonidos del partidazo de COPE y la encuesta en nuestro Twitter, @deportescope. El primer sonido es el de Miguel Olmo, el padre de Dani Olmo, que mañana se va a enfrentar al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions. Anoche estuvo en el partidazo de COPE.
Nagelmann es un entrenador, como dices tú, muy joven, tiene 33 años. Que es un entrenador de estos que es muy pesado de fútbol, o sea, entrenador de mucha táctica y todo eso, ¿o qué?
Yo creo que el Leipzig es un equipo muy trabajado,
muy trabajado.
Que tiene muy claro que maneja muchos registros y que tiene que saber encontrarse cómodo en cada uno de ellos, porque se adapta a lo que le plantea el rival, pero defendiendo una identidad propia. Eso hoy en día en el fútbol, bueno, no es fácil de ver, ¿no? El querer llevar la iniciativa a partir de lo que te plantea el rival y a partir de lo que sucede en el campo. Pero es un equipo muy joven, con un entrenador muy joven, que tiene mucha hambre de fútbol, que tiene mucha hambre también de...
Me imagino que es casi lo que dices tú, ¿no? La ilusión de un equipo que no está habituado a estar en estos sitios con un equipo con una experiencia brutal, ¿no? En la competición.
Yo creo que es un equipo que tiene una grandísima experiencia, creo que es uno de los grandes de Europa. No solo es favorito en este partido, es uno de los favoritos para todo el mundo, para llevarse esta Champions, pero además eso añadido a la experiencia que los jugadores del Leipzig no tienen, porque es un equipo joven y que tienen que suplir esa experiencia pues con esa hambre que tienen de fútbol.
Vamos a ver qué Leipzig se encuentra el Atlético de Madrid mañana en los cuartos de final de la Champions. La encuesta del día tiene que ver, por supuesto, con la Champions y también con los equipos españoles. Ricardo Lano.
Buenas tardes, efectivamente. Preguntábamos hoy a quién ves con más posibilidades de ganar la Champions League. Dábamos tres opciones: Atlético de Madrid, la segunda era Barcelona o ninguno. Y quien gana es la opción de ninguno. Los oyentes no ven a ningún equipo español con posibilidades de ganar la Champions League. Con el 46% de los votos, con el 39% el Atlético de Madrid y solo con el 15% el Barcelona.
Bueno, pues esas son las opiniones de nuestros copenautas en @deportescope. Y el segundo sonido del día que vamos a escuchar es el del presidente de la Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol, Rafael Ramos, que también estuvo anoche en el partidazo de COPE poniendo un poco de tranquilidad a toda esta cascada de positivos que estamos teniendo. Ya sabéis que hoy hemos contado 6 en el Athletic Club, 2 en el Celta y 1 en el Barça. Este es Rafael Ramos anoche en el partidazo de COPE.
¿Te ha llamado la atención que se hayan conocido 13 positivos en los primeros test?
Esto es un reflejo, digamos, de la situación que estamos viviendo a nivel social, ¿no? La realidad social es que está habiendo rebrotes en todos los sitios. Pues es un reflejo, digamos, de lo que está ocurriendo en este momento en España.
¿Y qué crees? ¿Que esto va a ser norma habitual durante el año?
De momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas pues una solución inmediata, una posible vacuna con inmunidad. Cada vez conocemos más casos positivos a nivel social, por tanto el fútbol es un reflejo total de lo que es la sociedad española, pues claramente pues iba a mostrar una tendencia similar.
Cuando empiece la temporada, ¿eres partidario de que se cree un protocolo muy similar o es imposible, tú crees?
Bueno, el protocolo está muy bien pensado. ¿Mm? Está avalado por grandes, grandes profesionales y, por tanto, los criterios siguen siendo válidos. Creo que se deben reunir y no modificar el protocolo, porque creo que el protocolo es suficientemente bueno, sino bueno, tomar una actitud ante una realidad que la tenemos, ¿no? Y es que seguramente pues seguirán saliendo positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfocar la competición en ese sentido?
Bien, ¿eres partidario de burbujas al estilo NBA?
De forma continua es imposible. Que si se puede pensar, igual que se ha pensado ahora para la Champions, pues el intentar hacer una mini burbuja corta de una semana, pero eso se podría pensar, pero solamente en ese caso, ¿no? No puedes tener a los chicos en una burbuja de forma permanente, ¿no?
Nos va a acompañar el coronavirus en los equipos de fútbol. Quédate en el 106.3 que vamos con toda la Champions.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, como dicen Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Recibe el saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo de La Tarde. Mira, si ahora mismo consultas las portadas de los periódicos, verás lo que vas a leer. La vacuna de Putin, de la que nadie se fía, por cierto. Las traiciones, denuncias, irregularidades en el partido de Pablo Iglesias. El despacho del rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez en Maribén. Alemania, que añade Madrid y el País Vasco como lugares no recomendables para viajar, y eso que han registrado la mayor cifra de contagiados desde principios de mayo, con 1.126 en tan solo 24 horas. También, bueno, los últimos brotes en nuestro país, a la espera de la actualización de esas cifras que nos las pueda proporcionar el Ministerio de Sanidad. En fin, el equipo de La Tarde añade otros titulares. Las tormentas que ayer barrieron literalmente la península y los daños que han provocado las imágenes son tremendas. La tristeza de los bilbaínos y visitantes porque se han suspendido las fiestas de la Semana Grande que se iba a celebrar del 22 al 30 de este mes. Solo se habían interrumpido por las inundaciones de 1983. El alcalde y el resto del ayuntamiento han creído que en esas fechas no van a estar preparados para permitir aglomeraciones. Pero en fin, vamos a terminar este peculiar repaso informativo con la felicidad de los seguidores del Sevilla, que ven muy cerca, más cerca, la final de la Europa League tras conseguir el paso a semifinales. Anoche estuve escuchando la previa del partido en tiempo de juego y había más que pesimismo, cierto pesimismo entre los tertulianos de Paco González. Ojalá tenga la misma suerte el Atlético de Madrid mañana en Lisboa en la Champions. Desde luego, el sonido impresiona. Nosotros que trabajamos con sonido, esto desde luego nos deja más que preocupados. Parecen casi pelotas. Bueno, te estamos hablando de esas lluvias torrenciales que causaron ayer grandes destrozos en varias zonas del país. Sevilla, Córdoba, Badajoz, Toledo o Ciudad Real fueron algunas de las provincias más afectadas. Te decía que cayeron granizos, el sonido, vamos, de más de 4 centímetros, como si fueran auténticas pelotas. Y causaron daños en coches, casas, cultivos. Así lo contaba Diego Carraliza, que es el alcalde de Valdivia, en Badajoz, en mediodía COPE.
La verdad es que cuando uno está en casa, como te decía, y ve de que esos granizos con ese tamaño tan exagerado que caían ayer, pues la verdad es que uno se teme lo peor, ¿no?
Además, claro, el caso de los agricultores, pues fíjate, terrible, ¿no? Porque ven que estas lluvias torrenciales se cargan su trabajo.
10-12 agricultores que han sido realmente los afectados, pero sí en la zona sí. Hay un empresario que sí le ha afectado de forma más directa y evidentemente pues nos va a repercutir a lo mejor más en mano de obra y en jornales de la recogida y la manipulación de esa fruta. Si bien es cierto que esos 10 o 15, pues bueno, la ciruela estaba ahí a punto de cogerse y le va a hacer pues fastidiarle el año.
Ya tengo un año trabajando y a lo mejor en, no sé, 10 minutos, 5 minutos, se va al traste todo ese camino, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo. Te decía que Valdivia no es un caso aislado.
Adiós, José. Adiós, José. Adiós, José.
Este, fíjate, es el sonido ensordecedor del momento en el que el agua provocaba el derrumbe de un muro. Te estoy hablando del municipio de Estepa, en Sevilla, un municipio además muy querido en esta casa, en el programa de Carlos Herrera. Ya sabéis que ese programa especial que se hace allí en esa localidad, eso significa que comienza oficialmente la Navidad aquí en la cadena COPE. Bueno, pues allí han sufrido estas lluvias torrenciales ayer. Sufrían estas lluvias torrenciales y su alcalde, Jesús Muñoz Quirós, ha explicado la situación esta mañana en los micrófonos de Herrera.
La verdad es que, bueno, abrumado, ¿no?, por la situación de ayer tarde, en la que se produjo aquí una granizada y una fuerte lluvia, ¿no?, de las que los más mayores del lugar no tenían ni siquiera recuerdo. Eso provocó la saturación de la alcantarillado, y a partir de ahí pues no pudo evacuar más agua de la que estaba cayendo y empezó a acumularse el agua por las calzadas, que eran auténticos ríos.
En poco más de una hora cayeron más de 80 litros por metro cuadrado. Se trata de una cifra récord, teniendo en cuenta que en esta zona suelen caer de media unos 40 litros en todo el verano. Esto provocó una gran riada, lo acabamos de escuchar en la voz del alcalde, de Jesús Muñoz, una gran riada que arrastró vehículos, contenedores y causó serios daños en el olivar y dejó anegadas terrazas, plazas e incluso viviendas. Voy a saludar a Jesús Mancha, que es vecino de Estepa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
¿Nos hemos recuperado ya del susto?
Pues bueno, ahí estamos todavía con la... No, estamos recuperados prácticamente, pero todavía quedan pues los daños que se han causado, porque la verdad es que fue un aguacero en tan poco tiempo que, bueno... Aquí yo he preguntado a vecinos y a personas mayores y la verdad es que me han dicho que no han visto tal aguacero, tal tormenta así, tan fuerte en lo que llevan, digo, ¿no?, de 70, 77 años y que no se recuerda algo así.
Cuando se pone la naturaleza brava, ¿eh?, cuando la naturaleza de repente nos tira de las orejas, madre mía, los sustos que nos da. Jesús, eres dueño del mesón El Bodegón, que sé que el mesón no ha sufrido daños, pero que en casa... ¿Sí que has tenido algún que otro susto?
Sí, en casa pues la verdad es que no he tenido ningún problema nunca con el agua porque tenemos buen desagüe, tema de desagüe bueno y demás, pero que ayer fue tal acumulación de granizo que se atoró él, y eso es lo que ha debido pasar en la mayoría de los locales de Estepa, de las casas de Estepa.
Uh-huh. Oye, ¿cómo ha sido la imagen esta mañana? La verdad, no han pasado ni 24 horas de esas lluvias torrenciales, de esa caída de ese granizo con ese tamaño, como yo decía en la presentación, casi como pelotas. No han pasado 24 horas. ¿Y cuál es la imagen de esta mañana cuando has dado una vuelta por el pueblo y qué has visto?
Hombre, la imagen son imágenes que, ¿verdad?, que no te lo esperas, lo ves en televisión, lo ves y cuando de verdad verdaderamente te toca son cosas, bueno, espeluznantes, porque dices tú, hay que ver lo que podía haber pasado después de todo lo que ha pasado. Gracias a Dios no tenemos que lamentar daños personales, ¿no?, graves. Entonces pues, pero tal magnitud luego ves como si fuera una película, ¿verdad?, como si fuera algo totalmente extraño para nosotros, de la manera que cayó ayer del agua.
Imagino que sobre todo viendo los vídeos que he colgado ya en internet, que están ya circulando por las redes sociales, diciendo, pero es increíble que ese es mi barrio, que esa es mi calle, que es que ahí están mis amigos, que están mis vecinos. Y madre mía, con esa imagen que nada tiene que ver con la imagen que teníais precisamente de esas calles hacía nada, 10, 15, 20 minutos. ¿A qué hora empieza todo?
Pues la hora más o menos entre las 4:15, por ahí, entre las 4:15 empieza la primera, empieza un aguacero más o menos normal, pero de repente lo que cayó, eso es que, porque estábamos nosotros más o menos, estábamos preparados en el sentido de que se sabían que venían tormentas, pero nunca te esperas, de verdad, nunca te esperas en ti mismo de cómo va a llegar a ser. La verdad es que fue horroroso.
Os habían avisado ya que tuvierais cuidado, que esto venía fuerte, que os protegieseis, estabais avisados.
Hombre, claro, lo típico cuando, y más en este tiempo, porque las tormentas, verdad, que en este tiempo suelen ser muy fuertes y muy traicioneras, ¿no?, porque no sabes cómo vienen. Entonces, pues más o menos había ahí cierta alerta, ¿no?, pero bueno, también la tuvimos el año pasado, la tuvimos el año anterior, que sobre este tiempo normalmente suele haber tormentas aquí, pero como la de ayer, ninguna, vaya. Ninguna.
Lo peor ha sido, tengo entendido, la parte alta del pueblo, ¿no? Vimos unas imágenes que en un principio trascendió que se había derrumbado una casa, luego no nos hemos tranquilizado porque sabíamos que era, se trataba solamente de un muro, de un muro que pertenece a un centro que está abandonado. ¿Por qué en la parte alta del pueblo? Para los que no conocemos Estepa, Jesús, haznos una foto de cómo están las casas distribuidas, las calles distribuidas en Estepa.
Pues la calle distribuida, eso es la zona alta del pueblo, donde tenemos el Cerro San Cristóbal, ¿no? Es toda la zona alta del pueblo, la zona turística del pueblo, digamos. Y entonces, pues donde se derrumbó el muro este, no es que esté abandonada, es una residencia que se hizo de ancianos, lo que pasa es que no está habilitada, no está, ahora mismo no hay gente, no es que esté abandonada. Yeah. De hecho, ahí en ciertas épocas del año hay cursos de niños y de personas ahí, ¿vale? Pero que en este caso, gracias a Dios, pues la pilló deshabilitada, ¿no? Entonces esa zona es una calle muy, muy, con mucha pendiente, ¿vale? Entonces, como la sierra está totalmente detrás del edificio este, digamos, hablemos, ¿no? Que pasa una carretera por ahí detrás y demás. Entonces bajó con tanta fortaleza el agua, imagino yo que sería eso, porque otra cosa no hay. Entonces, justamente detrás del edificio ese hay un muro, y ese muro aguantó el agua hasta que pudo. Una vez que el muro ese se dio. Pues se fue para el otro, que es el que da a la calle esa que yo te digo, que es la calle de esa. Uh-huh. Y eso fue ya incontrolable, eso ya no.
Y aquello era las imágenes, claro, era como una cascada de agua sucia. Y
es que, sí. Y es que esa cuesta, esa calle, digamos, empinada, empieza ahí en todo lo alto y, bueno, y el agua no para hasta que no llega al final del pueblo, hasta que ya no se mete en el campo. Uh-huh. Porque eso es todo pendiente. Entonces, claro, pues de ahí que se vean las imágenes que se ven.
Claro.
Era un río.
Sí, es que las imágenes era eso, era un río y una especie de cascada. Pues Jesús, que bueno, nos preocupó un montón ver las imágenes ayer por la tarde-noche, nos tranquiliza saber que estáis todos los vecinos se encuentran bien, y sobre todo, ya sabes, a recuperar todo el pueblo, porque ya sabéis que en unos meses hay esta Herrera.
Exacto, y la verdad que desde aquí quiero dar mi enhorabuena a los vecinos de Estepeño, porque desde el primer momento, mediante los grupos, mediante todo el mundo queriendo ayudar y todo el mundo echándose para ayudar, y eso quiere decir mucho de un pueblo unido.
Pues eso también es verdad, que hay que subrayarlo en situaciones tan comprometidas y tan difíciles como la que habéis vivido hace unas horas. Jesús Mancha, vecino de Estepa, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte a todos.
Muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa.
Un saludo, gracias.
Venga, un saludo. Hasta luego. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Es mejor conocer los sitios in situ, viajar en persona y disfrutar de los lugares, descubrirlos en persona. Pero es verdad que ahora también es muy complicado lo de movernos, lo de coger un avión, salir al extranjero o incluso dentro de España. Está la cosa un poco difícil. El otro día en el aeropuerto, era como en la T4 en Madrid, en Barajas, el aeropuerto era como un aeropuerto fantasma. Daba una sensación un poco, fíjate, esas cintas que debería además estar funcionando a tope con un montón de maletas, bueno, a principios del mes de agosto, y estaba todo, hasta el silencio, te pitaban los oídos, ¿no? Una sensación un poco rara. Bueno, en el caso, esta historia viene porque han lanzado una web en la que puedes viajar a través de varias ventanas del mundo. Por eso te decía que era mejor ir en persona, pero que ahora tenemos que conformarnos con esto, con la tecnología. ¿Qué, cómo es esto? Bueno, pues los usuarios que quieran sacan una foto de su ventana y la cuelgan en la web. Por eso queremos que nos cuentes qué cosas ves o has visto desde tu ventana. Situaciones curiosas, divertidas, o simplemente que nos hagas la fotografía, nos hagas la foto, la instantánea, la imagen de lo que estás viendo en estos momentos. Queremos que reencarnes en ese James Stewart que se pasó toda la película de Hitchcock con la pata chula ahí enyesada, mientras que unos prismáticos, es verdad que le era un poco cotilla, pero de unos prismáticos se dedica a pasar las horas mirando a través de su ventana. La película era esa, la ventana indiscreta.
Tienes que sacarme de aquí. Llevo 6 semanas encerrado sin otra cosa que hacer más que mirar por la ventana. No puedo más.
Pues eso, que tú te puedes mover y está muy bien, pero que lo que queremos es que nos cuentes un poco qué es lo que ves a través de las ventanas, de tu ventana. Ignacio Visiers, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes otra vez, Paloma.
Eso es lo que le estamos pidiendo a los oyentes.
Pero que no nos manden la foto de su ventana, que nos hagan una descripción
claro.
En un audio de
es
cómo
verdad, buena
es
puntualización esa.
La ventana.
Sí, sí,
es que
sí.
Nos están empezando a llegar un montón de imágenes de ventanas que también son muy bonitas y, por supuesto, cuando nos mandéis el audio, si nos lo añadís con una fotito, pues muchísimo mejor. Pero lo que nos interesa es ese audio para saber cómo describís vosotros la ventana para poder emitirlo, porque no podemos poner fotografías aquí en la radio.
Tú métete en la piel de un fotoperiodista.
Eso es. ¿Eh? Qué bonito.
Qué bonito. ¿Has visto?
Qué bonito.
Date, así
descríbenos
de repente.
La situación. Cuéntanos la noticia que hay en tu jardín.
Si tienes jardín, porque mira, hay algún oyente que incluso tiene la imagen desde su ventana, ve un lugar muy tranquilo.
Sí.
Muy
sí,
tranquilo,
sí.
Relajante y muy tranquilo. Que me ha dicho Ignacio, ¿tú crees que debemos comentar a los oyentes, compartir con ellos esta imagen? Digo, pues ¿por qué no? Porque además hay mucha gente que se acerca a los cementerios cuando va a conocer una localidad, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, luego hablamos.
Pero venga. Por ahora vamos con Javier Indio, que nos escribe: hola, gente, desde la ventana mía ve Europa en todo su esplendor. Claro, es transportista y puede contar infinitas historias de la gente, buenas y no tan buenas. Dice: en un área de descanso en Francia, de esto será hace un año por estas fechas, llegó una familia a comer y sacar al perro, pero después de un rato veo salir el coche y mi sorpresa, que se queda al niño paseando al perro.
¿Qué dices?
Sí, antes de que se fueran del área, paró el coche, salió la madre corriendo en busca del niño. Y bueno, estas cositas que te pasan,
bueno,
¿no?
Como
que te
la
dejas
película,
el perro y te dejas al niño de paso.
Como la película Solo en casa.
Sí.
O sea, que veas, siempre la realidad siempre solo supera la ficción, siempre.
Uno, dos, tres, ¿cuántas hay? Porque ¿cuántas veces se dejan al pobre niño en casa?
Es verdad, y el niño luego crece y, bueno, y sufre una transformación muy terrible.
Sí,
vamos a que nos vamos de tema, nos vamos de tema.
Mira, y cuando son fiestas y tú te quedas en casa, pues te pueden no dejar dormir. Mira la solución de Mara para esto.
Unas fiestas de Semana Grande, que justo son esta semana, pero están suspendidas aquí en San Sebastián, había una pareja que estaba sentada, yo vivía en un entresuelo, ahora vivo en otro sitio, que estaba sentada en la placita, pues hablando de sus cosas, el cortejo, supongo, y no podía dormir. O sea que un cubo de agua con el estropajo y tal, como para limpiar la moto y a ver si así se iban.
Ah, pero bueno.
Yo pensaba que a estas alturas uy, le va a tirar el cubo
el
encima.
Cubo.
No.
Sí.
Se bajó a limpiar la moto, a hacer un poquito de ruido ahí con la moto, a ver si estos se van un poquito.
Se marchan un poco, rompe un poco ahí la intimidad
me
y se marchan.
A las 3 o 4 de la mañana,
sí,
en pijama, bajando a limpiar
las zapatillas
la moto,
y limpiando y mirando. Y digo, bueno, a ver si ya, ¿no tenéis casa donde ir a dormir? Que eso es muy de madre. ¿No tenéis casa donde ir a dormir? Pues eso, me parece bien. Oye, ¿y qué más? ¿Qué más ha visto a los amigos a través de sus ventanas?
Pues mira, si alguien sabe de fiestas cerca de su ventana es Mariano.
Pues mire, donde vivo yo es por la parte del patio, es un patio interior de manzana muy grande que coge 4 calles y la margen derecha es un hotel y suele ser de estudiantes. Pues generalmente en verano, pues las fiestas de chavales corriendo entre ventana y ventana, la verdad es que son bastante graciosas.
Bueno, no sé si es irónico, no le he pillado, Mariano.
No sé si se escucha o no.
Sí.
Ahí está, yo creo que es el problema.
Pobre, es un problema, ¿eh? Pero bueno, es lo que queremos que nos contéis en esta tarde de miércoles, que nos digáis qué es lo que estáis viendo a través de vuestra ventana. No nos enviéis la foto, sino que nos describáis esa imagen, esa fotografía, esa instantánea, ese momento, que hagáis de periodistas, de fotoperiodistas para nosotros. Cosas divertidas que a lo mejor habéis visto hace unos días, no tiene que ser en este instante. ¿Y cómo podéis poneros en contacto con nosotros? Pues a través de Twitter, @latardecope, en Facebook, si lo preferís, o nos dejáis ese mensaje de voz en el WhatsApp del programa, 607-150602. Qué buenas baladas, qué buenas canciones de amor hacen los rockeros. Estaba, fíjate, leyendo el inicio, voy a leerte el inicio de la siguiente, de la entrevista con una invitada que tenemos, que está seguro que viendo, mira, le voy a preguntar precisamente qué ve ella desde la ventana de su casa, que tiene un paraje, creo que alucinante, nos lo describe enseguida. Y estaba pensando, ¿qué cantidad de entrevistas hemos empezado? Todos los periodistas, toda la gente que nos dedicamos a la comunicación, identificando coronavirus igual a cambio. Y es que es cierto, el coronavirus ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida. Y uno de ellos ha sido el de las vacaciones, obviamente. Bueno, pues ¿por qué os lo cuento? Pues mira, porque resulta que el turismo rural, que siempre ha sido un destino en constante competencia con las vacaciones de costa, con la playa, este año ha sido uno de los más demandados. El turismo rural ha sido la elección de muchas familias españolas este verano, está siendo el destino de muchas familias españolas este verano, porque el verano está siendo, pues eso, muy atípico. No te descubro nada que ya no sepas. Los brotes, las restricciones en la afluencia de público y el resto de medidas de seguridad han hecho que muchos turistas, además, bueno, pues prefieran evitar las playas, las zonas de más afluencia y disfrutar, que disfrutemos de la naturaleza. Para que te hagas una idea, te doy simplemente un dato. Las búsquedas de alojamiento rural en el interior de España se han disparado hasta aumentar en un 300% según distintos portales. Durante el mes de julio, la ocupación en casas rurales ha estado muy por encima de los datos de julio del año pasado. Y agosto está siendo exactamente igual. Y hasta una de esas casas rurales nos vamos a acercar, damos un salto y nos vamos hasta Asturias. Mar Sierra es la dueña de la casa rural Palacio de Rosamar. Mar, buenas tardes.
Hola Paloma, ¿qué tal?
Muy
¿cómo
bien,
estáis?
Muy bien, si te digo, primero sitúanos, utiliza así el geolocalizador, ¿dónde tengo que colocar yo la casa rural Palacio de Rosamar? ¿Dónde estamos?
¿Qué se ve desde nuestra ventana?
¿Y qué
¿no?
se ve? Exacto.
Vale, pues mira, estamos en el suroccidente asturiano, que para que os hagáis una idea, si miráis el mapa de Asturias, estamos entre la zona de Galicia y León, es decir, un poquito hacia abajo, y estamos ubicados en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, que es muy conocido por la Reserva de Munuellos, que es uno de los mayores robledales de Europa y quizá el más grande de España, pero el parque es todo el precioso, no solamente es conocido por el Parque de Munuellos, pero todo el parque es pues digno de película, porque lo que ves desde la ventana es de peli.
O sea, desde la ventana, ahora mismo, ¿qué ves?
Pues mira, el himno del pueblo más cercano, que es Cangas del Narcea, habla de que estamos entre 100 montañas. Entonces nosotros estamos en un pequeño valle, estamos en Palacio de Naviego, ese es nuestro pueblo, y compartimos con otras dos aldeitas y en total somos 28 personas las que vivimos en este valle.
¿Vivís 28 personas sí, en este valle durante todo el año?
Aldeitas. Sí. Sí, a ver, tenemos una población al lado, que es a 15 kilómetros, que es Cangas del Narcea, que es espectacular con todos los servicios y todo lo que se necesita en la vida moderna, por así decir. Pero en este pequeño lugar vivimos 28 personas.
Oye, 28 personas ahora, durante todo el año, incluso durante el invierno. ¿Y ahora cuánta gente andáis por allí?
Bueno, algunos más, porque es verdad que lo que estabas comentando, el turismo rural es uno de los destinos pues más cotizados y deseados este verano y estamos teniendo algún viajero más. Pero la verdad, nosotros tenemos 3 apartamentos, al lado tenemos una casa rural con otros 3 apartamentos y para nada está masificado. Seguimos manteniendo un número bastante bastante pequeño de personas por aquí.
¿Qué has tenido? ¿Ocupación todo el mes de julio, mes de agosto? Es decir, ¿se ha notado el que estamos buscando el contacto directo con la naturaleza y huir, por supuesto, de las aglomeraciones?
Claro, lo que se nota es un pequeño cambio en la forma de reservar. Sí, hasta ahora pues reservábamos con mucha antelación, teníamos planificado toda nuestra vida de aquí a diciembre, pues ahora todas las reservas son casi siempre en el último minuto, hay muchos cambios de última hora, etcétera. Pero sí, la verdad es que viene gente con muchas ganas de poder respirar aire puro, de quitarte un segundito la mascarilla, nuestros apartamentos además son muy grandes, el más pequeño tiene 100 metros cuadrados, entonces las familias pueden disfrutar de todo ese espacio que muchas no han tenido durante el confinamiento, que hemos estado un poquito como en lata de sardinas.
Más apretados con la descripción que estás haciendo de esta casa rural, de tu casa rural, sí. Palacio de Rosamar. Ya te digo, habíamos entrado todo el equipo de la tarde, habíamos ido a pasar allí unos días, habíamos hecho el teletrabajo desde allí directamente. Eso pues está sí. Claro. Oye, Mar, el tiempo hoy regulín.
Pues sí, regulín, estamos con
está
esta,
todo el norte,
con
sí.
Esta dana,
sí.
Con esta dana, pero da igual, porque la verdad es que, mira, nosotros tenemos un pequeño jacuzzi en el jardín que da vistas a un campo cercano con vaquitas y tal, y la verdad es que es un gustazo darte un jacuzzi en mitad de esta lluvia, no te mojas, evidentemente, te das un bañito con la lluvia que cae, viendo las vaquitas de fondo, que dices, bueno, casi mejor que con sol, ¿eh? O sea, que aquí hay opciones para todo.
Bueno, nos estás haciendo...
La vida sigue aunque llueva.
No, nos estás haciendo que lloremos, porque los que estamos aquí trabajando ahora mismo en Madrid, tenemos ahora mismo el corazón, pero triste de vernos aquí en el estudio y no haber podido escaparnos allí a esa tierra estupenda. Queríamos un poco eso, saludar y pulsar contigo esa necesidad que hemos tenido, que estamos teniendo los españoles este atípico verano de 2020 en buscar ese contacto más directo con la naturaleza, buscar otras alternativas a lo que hemos hecho en otras vacaciones, en otros veranos. Mar Sierra, la dueña de A Casa Rural Palacio de Rosamar. Probaremos el jacuzzi, ¿eh? No te preocupes, en algún momento iremos.
Aquí os esperamos, ¿eh? Aquí os esperamos a todo el equipo, que entráis todos.
Entramos todos. Gracias, Mar.
Claro que sí.
Un abrazo.
Adiós.
Fuerte. Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Adiós. Visiers, te he visto que has abierto los brazos como si fueras un
hombre,
vampiro.
Cuando ha dicho lo del jacuzzi, yo ya estaba ofendido.
Y
aquí.
Dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. Efectivamente.
Mira, Paloma.
Oye, cuéntanos.
Más ventanas. María nos dice, pues nosotros cuando desayunamos vemos tres conejitos que están en la urbanización de enfrente. Son súper graciosos. Los ves saltar, correr, juguetear. Vamos, que te alegra madrugar cada mañana. Y luego está Irene, que pudo ver algo espectacular en una ciudad también espectacular.
Unas vistas que no olvidaré nunca serán las del Empire desde la ventana del hotel. Más que nada porque el primer día de llegar, la primera noche, cayó una nevada enorme que hacía no sé cuántos años que no nevaba de esa manera en el estado de Nueva York. Y al levantarme y descorrer la cortina para ver el Empire, me lo encontré todo, absolutamente todo nevado y fue impresionante.
Buen.
Vaya ventana,
¿eh? Qué buen trabajo ha hecho Irene, ¿eh?
Sí, sí.
Ha hecho un buen trabajo de fotoperiodismo, es clarísimo verlo. Bueno, pues ya lo sabes, estamos en @latardecope y en el WhatsApp de la tarde 607-150602.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Es Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi, Huawei.
Electro 3, solo hasta este miércoles en el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.